hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente gana 91.1 Amadeus con La Tarde Está en Plenitud, Arte y Cultura, también entrevista. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir este programa con Ricardo y con vos, Luis Calvo, haciendo radio en una tarde cálida, primaveral, más que nada veraniega, ¿no?
Sí, pero no sé qué pasa la noche, ¿eh? Me parece que va a bajar la temperatura.
Sí, hay vientito.
Hay viento. Ayer tuvimos un encuentro muy lindo, el 723 de nuestro Café Literario de Arte, Antonio Oliverti, en el bar Rebochinche, en la avenida Callao 68, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue un encuentro colmado de gente, afortunadamente.
Tuvimos que cambiar el lugar en 24 horas.
Tuvimos que cambiarlo por problemas en el otro lugar, pero afortunadamente salió todo muy bien. Bueno, recordamos, Nora, en tu segmento Poeta en el Recuerdo,
a María Elena Walsh, realmente una personalidad destacada de nuestra cultura. Desde jovencita ya se destacó en las letras y bueno, después se incursionó también en el canto, en el teatro, en obras musicales, en cine, y defensora de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos. Bueno, una referente en nuestro país.
Así es. Pero como decíamos ayer, lo bueno fue recordarla a ella, porque evidentemente el sello de Mariano Walsh quedó muy prendido de toda su tarea como cantautora para chicos, ¿no?
Exactamente.
A pesar que las letras son para chicos y para grandes también, ¿no? Pero bueno, muchas generaciones crecieron al influjo justamente de las canciones de Mariana Walsh. Pero no tanto se ha difundido su otro aspecto, que es el aspecto de ella como poeta en forma nata, digamos, ¿no? Es decir, el poeta que escribe no en función de una música, sino en función del poema, ¿no? Directamente. Entonces decíamos que era bueno también la posibilidad de rescatarla desde ahí, ¿no? Como Pasolini, por ejemplo, que también decíamos.
Exactamente, ¿no? Que la poesía de Pasolini, maravillosa. Uno lo conoce como director de cine, claro, pero esa personalidad que tenía, esa manera de enfrentarse a los medios, ¿no? Como qué visionario. Cuando estuvo en su último programa de televisión y después falleció, lo mataron, ahí denunció a los medios de comunicación,
bueno,
cómo estaban comprados por ciertos intereses.
¿Qué decir, no? De todas estas cuestiones.
Así que bueno, María Elena Walsh fue nuestra poeta en el recuerdo y todavía continúa su poesía en tantos libros para chicos, como así también en canciones que lo siguen cantando. Es de todos los tiempos. Las canciones de María Elena son para todos los chicos.
Son clásicos.
Exacto.
Son clásicos. Bueno, tuvimos la mesa de lectura en narraciones breves. María Marta Donet presentó a María Laura Coppi. Tuvimos la mesa de lectura de poesía, Rafael Vázquez. Nos acompañaron Patricia Alonso, Osvaldo Víctor Fernández, Carlos Dariel y Roxana Palacios. Y luego tuvimos un diálogo con el poeta Luis Benítez a raíz de la aparición de su libro, una antología que recoge poemas de los diferentes libros publicados por Luis hasta ahora, que fue publicado en Estados Unidos y, como él decía muy bien, publicado en español. ¿no? La editora, charlando con él, le comentaba de la importancia de esto, porque no es muy usual esto, ¿no? Pero bueno, se atribuye también a la gran cantidad de personas que hablan el idioma español, ¿no? Está considerada la segunda lengua.
Sí, es una maravilla. Nos comentaba cómo la gente en Europa está estudiando el español, por eso está considerada como la segunda lengua, y están traduciendo a muchos poetas argentinos y piden, digamos, en castellano los poemas que enviemos hacia allá. Así que bueno, es una alegría que nuestra literatura también.
Así es. Y bueno, tuvimos la música de Paco Rizzo, de Oscar de la Higuera y Selena Jankovic, interpretando temas del cancionero popular, de grandes autores, por ejemplo, recuerdo de Hamlet Lima Quintana.
Exacto.
¿No? Una de las canciones que se interpretaron.
Igualmente, todo lo que estás diciendo, Luis, queda en www.generacionabierta.com.ar para que lo comprueben ustedes, lo escuchen, o si no,
en el canal Generación Abierta en YouTube están los videos.
Exacto.
Bueno, vamos a ir al segmento de artes visuales, Ricardo, con Adriana Gaspar. Ah, perdón. Muy bien, Ricardo. No tenemos artes visuales.
No, viene, pero viene Adriana.
Claro, la tenemos en vivo. Porque Ricardo, esta fue una pequeña trampita, porque Ricardo el otro día me mandó un mensaje. Entonces me dice, Luis, me dice, ¿no hay artes visuales?
Sí,
le digo, va en vivo. Pero bueno, eso marca la profesionalidad de Ricardo Piñero, que está al tanto de todo, ¿no? Eso merece realmente
un aplauso.
Bueno, entonces, bueno, estábamos charlando acerca de esto que tiene que ver con la poesía en diferentes lugares, y fueron interesantes, ¿no? El diálogo, y justamente me escribió Héctor, un poeta de los años 90,
sí,
que solía venir mucho cuando estábamos en Montserrat, venía a los encuentros de poesía. Me refiero a Héctor Guetufián. Dice, Luis, escuché por YouTube la presentación y a Luis Benítez, la conversación que tuvieron, muy buena, dice. Me trajo el gran recuerdo de los 90. Permíteme felicitarlo. Gracias.
En los 90, en el sentido de los recuerdos de cómo uno reflexionaba, se tomaba su tiempo, no solo para leer su poesía, sino también habían debates
interesantes. No, esto es totalmente concreto. Él venía a los encuentros, claro. Por eso habla de los 90. Venía permanentemente, era un habitué, como muchos que vienen hoy, ¿no? En aquellos años 90 venía Héctor.
A mí esto me hace acordar, justo tengo acá un libro de vida contemplativa de Bayan Chalhan.
Ajá.
Que es uno de los autores más reconocidos, que indaga en los beneficios, el esplendor y la magia. En este caso, de este libro, La vida contemplativa, en la magia de la ociosidad, y diseña una nueva forma de vida que incluya momentos contemplativos con la que afrontar la crisis actual de nuestra sociedad y frenar nuestra propia explotación y la destrucción de la naturaleza. Estos tiempos de ociosidad, ¿no?, que estamos perdiendo, como esta capacidad de no hacer nada, nuestra existencia será completamente absorbida por la actividad y por lo tanto completamente explotada, dado que solo percibimos la vida en términos de rendimiento. Solemos entender la inactividad como un déficit, una negación o una mera ausencia de actividad, cuando se trata, muy al contrario, de una interesante capacidad independiente. Esta capacidad independiente que tiene que ver con la vida contemplativa, pero de este ocio, digamos, que en otras épocas los griegos llamaban el ocio elegante, ¿no? Contemplar la vida, poder detenerse a reflexionar, a pensar.
O estar en blanco también.
O estar en blanco, exactamente. Dice Paul Celan, tú enseñas a tus manos, tú enseñas a tus manos, tú enseñas a tus manos a dormir. Y Shakespeare dice, estamos hechos de la misma materia que los sueños, y nuestra pequeña vida cierra su círculo con un sueño. Y Beckett dice: renuncié antes de nacer. Uh-huh. Estas consideraciones sobre la inactividad son muy interesantes, porque nos dice también: estamos asemejando cada vez más a esas personas activas que ruedan como rueda la piedra conforme a la estupidez de la mecánica, dado que solo percibimos la vida en términos de trabajo y de rendimiento, interpretamos la inactividad como un déficit. La existencia humana en conjunto está siendo absorbida por la actividad. Como consecuencia de ello, es posible explotarla. Vamos perdiendo el sentido de la inactividad, la cual no implica una incapacidad para la actividad o su rechazo o su mera ausencia, sino que constituye una capacidad autónoma. Tiene su lógica propia, su propio lenguaje, su propia temporalidad, su propia arquitectura, su propio esplendor, incluso su propia magia.
Muy interesante las reflexiones, ¿no? Sobre todo porque son necesarias, porque son tantos, ¿no?, los medios más hegemónicos que en realidad promueven otro tipo de vida, ¿no? La publicidad, entre otras cosas, que son necesarias estas visiones que aparecen de filósofos, de intelectuales, ¿no?, que puedan arrojar un poco de luz a justamente a estas problemáticas que presenta el siglo XXI, ¿no? Porque si no es un intelectual, digo, alguien que reflexiona, que pone en duda, digamos, lo que está ocurriendo, ¿no? Nos quedamos justamente con todo esto que nos venden permanentemente, ¿no?
Exactamente, justamente este autor es de Seúl, Corea del Sur, que nació en 1959, es uno de los filósofos más leídos del mundo, profesor de filosofía y estudios culturales en la Universidad de Artes de Berlín. Su original y lúcida crítica a la sociedad contemporánea consta de más de 15 obras. Así que es también autor de La Sociedad del Cansancio, 2021, Infocracia, 2022, que lo tengo, y este libro, 2023. Así que,
bueno, después vamos a continuar porque es un libro que no se agota. Vamos a ir al primer tema musical. Estamos con los últimos programas de Estados Unidos. Tal vez sea el último o el anteúltimo.
Yo dije que era el último, pero no sabemos, ¿no?
Claro, pero estamos ahí en el cierre por ahora, digamos. Vamos a escuchar a Louis Armstrong, ¿no? Nacido en 1900 en Nueva Orleans, fallecido en 1971 en Nueva York, trompetista, cantante y director de grupos de jazz estadounidense. Para definir a este gran artista son muy adecuadas las palabras de Ellington, quien dijo que si había un auténtico señor jazz, este era sin duda Louis Armstrong. Sus inicios musicales tuvieron lugar en su ciudad natal, donde tocó en diversos grupos hasta 1922, año en que King Oliver le incorporó a su grupo en Chicago. Luego se casó con la pianista de la banda, Lillian Harding. A raíz de las actuaciones en la capital de Illinois, lo invitan a participar en otras actuaciones importantes de aquellos momentos. Y en 1925 regresó a Chicago y funda su propio grupo, un quinteto, que posteriormente se transformó en septeto, con el cual se convirtió en uno de los músicos de jazz más reputados mundialmente, y logró que en la década de 1920 Chicago compartiera la capitalidad mundial de jazz con Nueva York, ciudad a la que regresó a finales de esa misma década, entre otros motivos, para afianzar su carrera cinematográfica. Vamos a pedirle a Ricardo entonces de ir al primer tema musical con Louis Armstrong.
Música sin fronteras.
Oh, when you you smiling when you smiling. The whole world smiles with you, baby, baby. Yes, when you laughing. When you're laughing, yes, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Keep on smiling, baby. And I hope
excelente tema, Luis.
El tema ¿Cuándo sonríes?
Me encantó, me encantó.
¿Vamos a la poesía?
Vamos a la poesía, cómo no.
Poeta contemporánea.
Así es.
Michel Dickman, nacido en 1975 en Portland, Oregón. Hermano gemelo del poeta Mateo Dickman. Matar moscas.
Así es.
Otra vez me siento a cenar con mi hermano muerto. Este es el último sueño que hubiera querido tener. Alrededor de la mesa nos pasamos los tenedores, nos pasamos los cuchillos. No hay nada de qué preocuparse. Lo único que quiero saber es quién está en la cocina ahora, si yo no soy, si yo no soy. La cocina está llena de moscas. Las moscas hacen todo el trabajo desde el borde del pollo asado e iluminan la porcelana china. Eso es lo que hacen, iluminar. Voy a parecérmele más y más. hasta que sea mayor que él. Después él va a parecerse más a mí, si estuve perdido. Hay que matar a las moscas apenas terminemos de comer esta comida riquísima que nos hicieron. Nos sirven lo que pidamos con sus smokings verdes tóxicos y sus alas de mierda. Mi hermano y yo nos limpiamos la boca, corremos las sillas de la mesa y nos paramos. Estas serán las últimas cosas que vamos a hacer juntos. Cenar, matar moscas. Te tenés que acostar al lado de los cadáveres, todos brillando en fila, como lentejuelas negras cocidas al piso de la cocina. Es difícil, pero lo tenés que hacer. Acostarte muy quieto y no dormirte. Las matábamos con cuchillas, pero las cambiamos por espátulas para ahorrar tiempo y energía. Pegándonos los ojos en los lóbulos de las orejas y en las muñecas, como joyería egipcia. Mi hermana y yo trabajamos duro toda la noche. Él es mi salida de emergencia. Yo soy su invitado a cenar.
No nos hicimos a nosotros. No. No nos hicimos a nosotros, es lo que sigo canturreando entre mis manos mientras me quedo dormido. Un segundo no más, antes de tener que levantarme y encender todas las luces de la casa, una tras otra, como si abriera un calendario de Adviento. Mi cerebro se abre, los milagros químicos de mi cerebro se encienden. Puedo escuchar perros que ladran, algunos árboles, las últimas estrellas. ¿Pensás que te van a extrañar? Pero no. Va a durar mucho. No va a durar mucho, te lo prometo. No estoy muerto. Estoy parado, muy quieto, en el patio de atrás, mirando fijo el arce. Hace 30 años, un nenito esperando en el suelo, solo, en el paraíso, en el mundo, en zapatillas blancas. La estoy pasando bien, tatareando con todo lo que recuerdo allá atrás. ¿Cómo nacemos? Hechos para levantar la mirada hacia lo que no hicimos. No hicimos el pasto, ni los mosquitos, ni el cáncer de mama. No hicimos las avispas, ni la luz del sol tampoco. Yo no hice mi cerebro, pero ayudo a terminar con él, apilando con cuidado todo lo que hice junto a lo que arruiné a plena luz del día, a plena luz de la mente. Esta mañana maté una mosca y no me tendí junto al cadáver como se supone que hagamos, se supone. Pronto me voy a despertar. Perros, árboles, estrellas. ¿Existe solo este mundo? ¿Y este mundo? ¡Qué alivio creado una y otra vez!
Bueno, poeta, digamos joven todavía, porque estamos en presencia de un poeta de 47, 48 años.
Bueno, jóvenes para nosotros, por supuesto. Pero bueno, la edad no es tan joven. Es un poeta contemporáneo de 40 y pico de años.
En general, se, por lo menos hasta hace unos años, se decía que el poeta hasta los 40 se lo consideraba joven. Por eso digo que bueno, está ahí, está entre más en el límite de los 50.
Con una poética diferente, cruda, ¿no? Despojada totalmente.
Cruda, en cierto modo provocativa. Exacto. ¿No? De su lenguaje visceral, pero que, bueno, va marcando un poco justamente desde su visión poética ciertas cuestiones que tienen que ver con aspectos de la sociedad, ¿no?
Así es.
Me parece importante, ¿no? Poder traer un poeta que de pronto
rompe con todo, claro. Lo que, con una estética que uno está acostumbrado. Mi autopsia. Hay una forma, si queremos, en cada cosa. voy a comer el pollo, la carbonara, y vos comé la carne, las aceitunas, las hogazas de pan chiquitas y brillantes. Voy a comerme al camarero y a la camarera que flotan en la oscuridad, vista tras luz, con pantalones negros relucientes como el agua de noche. Las servilletas plegadas como barcos de papel guardan poemas japoneses invisibles. Vos te comés los tenedores, todos los cuchillos que duermen y esperan sobre la mesa blanca. ¿Qué es lo que amás? Amo la forma en que nuestros dientes siguen colgando mucho después de habernos ido, a pesar de los gusanos o del fuego. Amo nuestros estómagos dando la vuelta al mundo. Muy fuerte. En realidad es una poesía, como vos decís, bien provocadora. Por momentos parece surrealista, por lo que dice.
Tiene algunas cuestiones expresionistas, ¿no? De esta contemporaneidad. Pero bueno, justamente a vos te produce eso. Creo que es bueno esto, porque el poema tiene que generar algo, tiene que provocar algo, ¿no?
Así. Allá. Hay una forma, si queremos, de dejar de ahogarnos. Yo tomo un Shinlet, un Caruso, un Fallen Angel, un Manhattan, un Red Snake, un clavo oxidado, un Angel Face, un Stinger, un Cops Reviver. ¿Vos qué tomás? Yo invito a todos, pago la ronda, despiértenme del chorrito de limón y media medida de naranja, del brandy, de damasco y de los dedos de gin que inventan el paraíso. Hay una forma, si queremos, de desatarnos. Y bueno, continúa.
Muy bien. Michel Dickman, nuestro poeta de hoy en la tarde, está en plenitud. Vamos a otro tema musical con Louis Armstrong. Ya tenemos a Diana Gaspar en el estudio. Vamos a escucharlo en otro tema que se llama Qué mundo maravilloso. Adelante, Ricardo.
Música sin fronteras.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow, they're like much more. And I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Qué mundo maravilloso, emblemático tema de Louis Armstrong. Bueno, tenemos a Adriana Gaspar acá en el estudio. Ella tiene a cargo el segmento de artes visuales, pero hoy vamos a charlar sobre una muestra que ella va a realizar próximamente. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo está? Muy bien. Buenas tardes a toda la audiencia.
Con calor, ¿no?
Ah, con calor, pero ahora hay ventito. Ah. Está lindo ahora.
Bueno, contanos un poquito una próxima muestra en el Museo de la Mujer Argentina, ¿no?
Una próxima muestra en el Museo de la Mujer Argentina que dirige Graciela Tejero Conti. Sí, en el mes de noviembre, fines de noviembre. Es una muestra muy particular porque, bueno, atraviesa el 10 de diciembre, una fecha muy particular porque se cumplen los 40 años
de la democracia, ¿no? La restauración, bueno, de la democracia.
Y, bueno, como saben, yo siempre abordo el tema de las mujeres. Entonces, bueno, yo hace mucho vengo trabajando sobre las distintas problemáticas que nos atraviesan desde la violencia, pero desde siempre lo que hice hasta ahora es trabajar desde la violencia, pero muy ligado a este lugar que tiene que ver con lo vincular, ¿no? Con parejas, o exparejas, o de pronto, estos hechos que se producen aislados, sin que conozcan, pero que tienen que ver con algo más de lo privado. Bueno, ahora esta muestra va a abordar todo lo que tuvo que atravesar la mujer en estos 40 años de democracia, ¿no? Quizás seguramente voy a arrancar, voy a arrancar desde antes de la democracia, porque a mí me parece un pilar fundamental a arrancar, por lo menos desde los 60, cuando ya no había gobiernos democráticos, y después todo lo que tuvo que atravesar con la dictadura.
Vos decís acá en la Argentina.
Acá en la Argentina.
Digamos, sí, sí. Con el golpe de Illia, decís vos.
Claro. No, yo me voy a referir acá a la Argentina. Todos los dolores, todo lo que tuvo que atravesar la mujer, ¿no? Por distintas situaciones tan dolorosas en las que siempre estuvo tan vulnerable. Bueno, con compañeras desaparecidas. Pero bueno, la historia es trabajar justamente todo ese proceso, todos estos cambios, cómo tuvo, todo lo que tuvo que padecer, cómo se fue reacomodando, qué logros hubo, qué derechos ganados hubo a partir de que volvemos a vivir en democracia, qué nos falta todavía, que nos falta mucho, pero bueno, hubo muchas cuestiones de leyes que se pudieron aprobar y que, bueno, que fueron muy importantes. Entonces yo voy a tomar esos distintos periodos y voy a trabajar con distintos soportes. Uh-huh. Con distintos soportes que manifiesten instalaciones. Voy a hacer a innovar también con algo de lo textil, cajas objetos, collage. La curadora de la muestra va a ser Valeria Zavala. Uh-huh. Así que vamos a trabajar con ella. Todo lo que tiene que ver con la curaduría, el texto curatorial que ella va a preparar, va a ser un trabajo en conjunto.
Cuando hablas de curaduría, quizás muchos oyentes no saben de qué hablas. ¿Por qué no comentas un poco qué es una curaduría?
La curaduría es todo el trabajo que el curador realiza con el artista.
Sí.
Cuando el curador empieza a ver la obra del artista. Sí. En muchos casos, cuando el curador no conoce tanto al artista, empieza a seguirlo ya desde el momento que empieza a generar esa obra que lo va a llevar a él, a ella, a quien sea, a ser curador, curadora de tal muestra. En mi caso, si bien también vamos a trabajar, ya empezamos a trabajar desde muy temprano, pero bueno, nosotras somos amigas, hay un vínculo entre su obra, mi obra, y es en un momento se decía ya por los 90 cuál era el rol del curador, y se puso mucho en disputa esta cuestión de si el curador quería protagonizar el hecho de esta situación que vivía el artista en su muestra. Pero en realidad no es así, porque cada uno tiene una función diferente.
Claro.
Ahora en la actualidad...
Porque ¿qué diferencia entonces con un crítico de arte, por ejemplo?
No, porque el crítico de arte lo que hace es ver tu obra,
sí,
determinada, digamos, estudiarla, te hace una entrevista. Cuando, bueno, vos haces una nota sobre una muestra, tenés que estudiar la obra del artista.
Acá selecciona, el curador selecciona.
Claro, estudiar un poco la trayectoria, claro, para ver cómo llegó a lo que está mostrando.
Sí.
A partir de eso escribe. Mm. El curador va seleccionando en la medida que el artista va trabajando.
Ah, okay.
O también puede seleccionar en la medida que el artista le dice, mira, yo trabajé toda esta temática que quiero abordar, y a partir de acá quiero que empecemos a seleccionar juntas, en este caso, a ver cómo hacemos un hilo discursivo, ¿no? Mm. Que tenga, que toda la muestra tenga una línea discursiva. Más allá de ese diálogo entre la... perdón, estoy muy difónica. Entre la materialidad. Cuando me refiero al diálogo entre la materialidad, tiene que ver, bueno... De pronto yo dije que iba a trabajar con el textil, con el collage, con distintas texturas, distintos soportes, quizás también con algunas telas. Entonces hay que poner en diálogo las imágenes, lo que yo quiero decir y esa materialidad.
Uno así no se siente tan solo, ¿no? El artista, porque el artista en general está solo en su proceso creador y en la muestra, a veces gustará o no gustará. Con la figura del curador es como que se siente...
Bueno, esto es muy particular. hoy en el arte contemporáneo, sí, la mayoría de los y las artistas trabajan con curadores.
Sí.
Pero bueno, quizás hay artistas que tienen un lenguaje más moderno y también que prefieren trabajar en la soledad o... aunque trabajes con un curador, podés trabajar en la soledad de tu taller y después mostrarle lo que vos tenés y qué van a seleccionar y por qué, sí, qué es lo que va a acompañar esa línea discursiva. Sí. Yo
una pregunta, sí, la figura del marchand, ¿no? Sobre todo en otros tiempos, ¿cubría algo del curador en el sentido de que, como era el encargado un poco de vender la obra de ese artista que él estaba representando, ¿hacía algo de selección también?
No, yo creo que no tanto, no, porque el marchand era un poco, era el que se dedicaba a la venta,
sí, sí,
¿no?
Claro.
Pero
desde algún lugar, digo, a lo
desde
mejor.
Desde algún lugar seleccionaba, a veces orientaba al artista. Y a veces también corres el riesgo, ¿no? El riesgo de empezar a generar determinada obra porque esa obra puede ser vendible. Entonces, no digo que el marchand fue importantísimo, pero para mí es como que cumplió como un momento, una etapa muy importante en el mundo del arte. Y quizás hoy los marchands de arte contemporáneo también la cumplan. Todo ha cambiado y nos vamos
sigue estando adaptando. La figura del marchand.
Sigue estando la figura del marchand, del coleccionista, por supuesto, sí. Hay grandes coleccionistas de arte contemporáneo, pero con otra visión. La visión de este trabajo discursivo del artista. No es la visión que toda la audiencia, nosotros podemos tener, del marchand del siglo XX.
Claro, sí, sí.
Vos me ibas a preguntar algo, pero bueno, me olvidé lo... Me preguntaste.
No, había dicho esto de la soledad,
ah, claro,
del artista.
Se sentía acompañado por,
claro,
el curador, el artista.
Claro.
¿Y la diferencia entre el crítico y...?
El trabajar en la soledad del taller es muy particular. Sí. De pronto a muchas artistas les puede, yo voy a hablar desde el caso de las mujeres artistas, les puede servir a otras no. A mí me gusta trabajar las problemáticas que vamos atravesando.
Claro, lo tuyo es más social, ¿no?
Lo mío es más social, más político, sin hablar de lo partidario, pero sí, sí. Todo arte es político. Político, social, que todo lo que tiene que ver con los derechos, cultural, claro. Porque todos los derechos que fuimos obteniendo las mujeres también tiene que ver con batallas culturales.
Claro. Político no partidario. Político no partidario. Esa es la diferencia.
Claro, porque todo hecho es político.
Claro, sí, por supuesto.
Lo que pasa que, bueno, muchas veces se confunde lo político con lo partidario.
Vamos a ir a otro tema musical y después te queremos preguntar un poco, porque esta no fue la primera muestra en el Museo de la Mujer. Vamos a otro tema, Ricardo, con Louis Armstrong.
Música sin fronteras.
Magic spell you kiss, this is love the iron rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love the iron rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love the unroll.
Vida en Rosa, Louis Armstrong. Bueno, seguimos conversando con Adriana Gaspar. Decíamos que no es la primera muestra de Adriana en el Museo de la Mujer Argentina. Vos realizaste otra, contanos un poquito cuándo fue y en qué se basó, digamos, la muestra anterior.
Bueno, yo realicé una individual muy grande el año pasado, en abril. Era una muestra que en realidad estaba programada para el 2020. bueno, y por la pandemia, tema que todas y todos conocemos, se fue postergando. Pero en realidad, yo allá por el año 2007, 2008, cuando el Museo de la Mujer estaba en la Librería de las Mujeres, en la cuadra de la Universidad de Madres, yo ya ahí realicé...
¿Al cine alguna de esas? Irigoyen.
Sí, que era una librería, sí. ¿Te acordás que era una muestra colectiva? Sí. Yo ya ahí realicé mi primer muestra colectiva, que participé con una obra. Después participé con otra muestra más colectiva. Después también dimos una charla, un taller con otra artista. Y bueno, siempre estuve como en contacto con Graciela, que es divina, la directora del Museo de la Mujer, que trabaja muchísimo, ¿no?, por el museo y por todas las causas de las mujeres. Así que, bueno, en realidad esta va a ser mi segunda muestra grande individual. Pero bueno, yo venía en contacto, ¿no?, con el Museo de la Mujer.
O sea que, ¿y qué diferencia vamos a encontrar entre esta última muestra tuya que tuviste con esta, Adriana?
Mira, más allá de nuevas materialidades, sí, nuevos soportes, para quien me está escuchando, el soporte tiene que ver con si es una instalación, si es una pintura o un dibujo. Yo pinturas y dibujos no estoy trabajando, pero si es una caja objeto, si es un collage, si es de pronto tiene una técnica mixta en la que incorporo, sí, también arte textil, si son libros de artistas, tiene eso en cuanto al soporte. Y después, en cuanto a la que hice el año pasado, tiene que ver que vamos a la idea es mostrar el cuerpo, digamos, de la mujer, el cuerpo político pre-democracia, todo lo que atravesó, como dije antes, la mujer en la dictadura, y todos los cambios positivos y todas las luchas que estamos realizando y todos los logros conseguidos en democracia, claro, pero que aún falta mucho, ¿no? La muestra que hice el año pasado se llamaba Historias de Mandatos y Violencia, en el Museo de la Mujer. Después en otros, yo con esta temática he hecho mandatos prenunciales que había prologado también Leonor Calvera, había realizado mandatos patriarcales, había hecho unos ensayos y algunas series de performance, Boquitas Pintadas, Territorio de Dolor. Y ahora, esto es como medio una primicia, quizás no quede este título seguro, pero quizás la muestra, quizás se pueda llamar Boquitas Pintadas, 40 años de democracia. Vamos a ver. Les voy a leer un texto, ¿no?, muy breve.
Dale.
Desde las distintas prácticas y disciplinas estéticas, Boquitas Pintadas desobedece las normas del control del poder globalizado, ideologizante. En cambio, entreteje sogas que cobijan otros modelos, los antimodelos, esos en los que se debate, se investiga lo que atraviesa el cuerpo de obra, lo expone, lo interroga, lo exterioriza, lo hace perceptible a nuestros sentidos, a nuestros derechos. Este proyecto va a afrontar temáticas a partir de micro y macro narraciones. También la idea es abordar lo que sufrieron determinadas mujeres en la época de la dictadura, muy particulares, como algunas poetas, algunas artistas visuales. Es como un, no sé si es un homenaje, porque en realidad la mujer tuvo y tiene que atravesar por muchos caminos muy difíciles, ¿no?, para hoy tener los logros que tiene. Y como digo e insisto, falta mucho por hacer.
Ese mucho por hacer, ¿por dónde tendría que ir, digamos? Porque manifestaciones hay y muchas, leyes hay también, ¿no?, que han salido en estos años. ¿En qué habría que trabajar como para apuntalar un poco más, digo, todas estas cosas?
Y bueno, en este momento, por ejemplo, los femicidios es una temática que realmente es terrible.
A mí me parece que pasa por la educación.
Pasa, ¿no?, por la educación, por los vínculos. Tendrían que empezar a trabajar desde la escuela, desde el jardín inicial.
Desde el jardín.
Y trabajar mucho con los vínculos desde ahí, ¿no? Porque es como que la mujer sigue siendo un objeto. Y por eso todos los días nos encontramos con, yo no sé si fue ayer o antes de ayer, pero hubo dos femicidios en un mismo día importante. Y como yo siempre digo, de estos nos enteramos porque son en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, pero los que deben suceder en esos pueblos recónditos de alguna provincia que no aparecen en las primeras tapas de los medios de comunicación, gráficos, visuales o radiales, ¿no?
Contanos un poquito antes que terminemos el programa, ¿dónde va a estar, dónde está ubicado el museo?
El museo está ubicado en el pasaje Rivarola. Este pasaje Rivarola, que está entre Mitre y Perón.
Sí, sí.
Si no son, esto es bueno, más allá de
sí,
dar
porque
la dirección,
es un pasaje.
Es bueno ubicar a la audiencia. Sí. Si nosotros vamos por Mitre.
Perdón, sí. Rivarola 147.
147. Pero es bueno ubicarnos. Si nosotros vamos por Mitre, hacia el obelisco, digamos, sí, cuando pasamos Uruguay, el segundo pasaje, es un pasaje que está en espejo. Ese sí, es el pasaje Rivarola, porque por ahí hay muchos pasajes,
claro,
y a veces la gente se confunde. Este tiene solo una cuadra, esa cuadra transitada entre Mitre y Perón. Enfrente está la librería de las mujeres, es un muy empoderado este pasaje.
Sí, sí, y en la esquina hay un lugar de música muy importante, el Emporio de la Música, algo así.
Y escúchame, ¿qué fecha?
22 o 23 de noviembre.
Okay, tenemos tiempo, o sea que ya la gente se lo puede agendar tranquilamente.
Sí, sí, sí.
Va a ser en el mes de noviembre.
En el mes de noviembre, claro, y va a durar hasta más o menos el 20 de diciembre. Sí, por eso digo que además, bueno, va a haber charlas, debates, va a haber actividades participativas, porque yo creo que esto es lo que tiene que ver con una muestra. La muestra no puede ser hacer el montaje y
está,
nada más. No,
seguro.
A la muestra
hay que darle vida con otras actividades.
Y tenés que involucrar a las otras personas a que se comprometan también con la temática que estás trabajando.
Bueno, buenísimo. Muy bien, Adriana, bárbaro. Felicitaciones. Ya nos tendrás al tanto bien cuando se vaya acercando la muestra. Mucha suerte.
Bueno, gracias Luis, gracias Nora. Sí.
Bueno, ya está Osvaldo Andreoli para hacer su programa de arte, así que quédense acá en la 91.1 Amadeus. Le agradecemos a Ricardo Piñeiro por todo su apoyo y colaboración permanente en la parte técnica y nos vamos hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.